La lista Fabio Umar. Muy buenos días, doctor Fabio.
Muy buenos días a todos en la Universidad Nacional que nos escuchan por esta prestigiosa emisora. Buenos días, Guillermo.
Doctor Umar, ¿qué impresión tiene usted sobre lo que ha sido este proceso de elección de fiscal general?
Guillermo, digamos que ha sido un proceso un poco más lento de lo que yo hubiera querido. A mí me hubiera gustado que hubiera habido fiscal, cualquiera que hubiera sido, los dos caballeros o la dama, en la primera votación. Desafortunadamente el profesor Néstor Humberto Martínez no logró la mayoría que se requería, pero yo espero y aspiro que este jueves tengamos ya fiscal general de la Nación. Me parece que la Corte no se puede dar el lujo de, en un momento tan complicado de la justicia, del desprestigio en el que venimos, la Corte no se puede dar el lujo, repito, de demorar esto más de esta semana, digamos.
No se puede dejar la fiscalía en manos todavía del señor Montealegre, porque al fin y al cabo el señor Perdomo pues es un secondel, y es sabido que además el señor Perdomo hace la gran exaltación de la labor administrativa de Eduardo Montealegre.
Sí, pues digamos, no es de extrañar que eso sea. Perdomo ha sido el subalterno de Montealegre desde hace muchos años. Han sido, digamos, han tenido una relación pupilo-maestro, y pues en la fiscalía eso quedó más que claro. No es usual ver vicefiscales que duren 4 años. Hacía rato que no pasaba eso en la fiscalía, ¿no? Los vicefiscales eran, si se me permite la expresión, una especie de fusibles que se cambiaban cada 8, cada 10, cada 15 meses. Pero bueno, esto fue una excepción. El paso por Montealegre en la fiscalía pues realmente sí deja un sinsabor terrible. Ahí oía al otro profesor diciendo lo de la universidad, y eso es una de las cosas dolorosísimas que pasaron en esta fiscalía de Montealegre, ¿no? Hubo varias cosas realmente lamentables, hubo episodios oscurísimos que no se han podido resolver y que yo dudo que se resuelvan alguna vez. Así que a Céfala no debe quedar más la fiscalía.
Bueno, pero fíjese que es que entonces no nos ha ido muy bien con la fiscalía, porque el doctor Gustavo de Greiff funcionaba con su hija Mónica, que ella era casi como la fiscal alterna. El señor Alfonso Gómez Méndez se dice que todavía no ha sacado los cheques del proceso 8000, que no salieron nunca a la luz pública. El que era primo de Galán, quería ser
Valdivieso,
quería ser era presidente. Y pues con Montealegre, pues ya hemos reseñado todos esos aspectos dudosos de su administración.
Sí, es lamentable. Digamos que hay que diferenciar dos cosas, Guillermo. Una es la figura del fiscal general de la Nación, y la otra es la Fiscalía General de la Nación, que yo creo que son dos instituciones que, aunque pareciera contradictorio y algo confuso lo que estoy diciendo, pues debe entenderse muy bien. El fiscal general de la Nación normalmente llega ya a través de algún tipo de prebendas políticas, llega con intereses políticos y politiqueros, y eso ha entorpecido la labor de la fiscalía. Pero debajo del fiscal general de la Nación, debajo de los grandes, digamos, directores de la fiscalía, los directores nacionales, los directores de unidades nacionales, hay un cuerpo de hombres y mujeres abnegados que se entregan día a día para administrar justicia, para investigar los delitos, y son ellos quienes realmente constituyen la fiscalía. Por eso es que la fiscalía, a pesar de lo que usted dice, ha podido funcionar, porque hemos tenido pésimos fiscales, pero muy buen equipo de fiscales, paradójicamente. Entonces, es lo que ha permitido en este país dar al, digamos, con investigaciones muy serias, ¿no? Es decir, usted ve investigaciones realmente serias. Fíjese lo que pasó en el Bronx hace un poco más de un mes. Eso es una investigación muy bien realizada por la fiscalía y por la policía. No hubo un solo muerto, hubo bastantes detenidos, investigaciones en curso. Y en general, Guillermo, usted se reúne con los fiscales de base.
Y hay un coronel, empapelado por eso, ¿no?
No, pues de eso tiene que haber más, porque no es factible, no es pensable, no es lógico que semejante olla de podredumbre y de delincuencia estuviera funcionando sin asistencia de las fuerzas militares o de la policía o de alguien. Tenía que estar patrocinando y siendo permitido con eso. Tarde que temprano tienen que encontrar a los responsables.
Pero mire, el señor Perdomo estaba diciendo que la fiscalía ha duplicado su eficiencia, de que antes de que ellos hubieran llegado los procesos tardaban en promedio cerca de 3 años y 4 meses hasta que ocurriera una decisión relevante, y que ahora el tiempo es muchísimo menor, de casi 1 año y medio.
No tengo ni idea a qué proceso se referirá el doctor Perdomo, me imagino que son los que le interesan a él. Yo le quiero decir que uno de los procesos, sino el proceso que mayor relevancia puede cobrar en esta década, es el proceso de Interbolsa. Hacía 30 años no veíamos nosotros un proceso de descalabro financiero y bursátil de esas magnitudes, y aterrese, profesor Guillermo, no hemos podido nosotros continuar las audiencias están tomando hasta 1 año y 1 año y medio, porque simplemente el sistema no da abasto, porque no hay cómo ejecutar las investigaciones, no hay cómo adelantar las audiencias. Es decir, esto es un bulto de anzuelos, como se dice popularmente, ¿no? Entonces no sé a qué proceso se referirá el doctor Perdomo. Yo en lo personal, y estoy hablando en primera persona, escúcheme que me cite, no hay un asomo de eficiencia en la labor de la fiscalía. Y le quiero decir que es un problema de la fiscalía, es un problema estructural, yo no voy a personalizar. Hay grandes fiscales, hay personas que se han empeñado a fondo en sacar adelante las investigaciones, pero simple y llanamente no hay cómo. Mire, yo estoy en este momento en la ciudad de Cartagena por temas laborales, y le invito a Guillermo que haga un día el programa desde Cartagena para que vea lo atroz que es el sistema aquí. No hay oficinas dignas, no hay oficinas decentes, los juzgados no tienen oficinas. Es decir, esto es una cosa que nos dio ventaja. Y yo hago un parangón siempre entre la infraestructura del país y digamos, carreteras, muelles, ferrocarriles y lo que ha pasado con la justicia.
Una cosa importante, doctora, es el tema de la regionalización de la fiscalía. La fiscalía en algunas regiones, y eso genera los famosos traslados de los procesos, en algunas partes parece que están más dependientes del poder local que de un poder central de la fiscalía, ¿no? Ese es otro tema que
sí,
es importante,
claro,
que se cambie,
claro.
¿No?
No, pero imagínese lo que hubiera sido la parapolítica si no se hubiera podido investigar desde Bogotá, o en su momento el narcotráfico, si no se hubiera podido investigar desde las capitales de departamento. Es que no se le olvide que la guerrilla, el militarismo, narcotráfico, BACRIM, hoy en día han cooptado los poderes locales, y por poderes locales entiéndase no solo los poderes políticos, sino poderes judiciales locales, y pues el resultado es desastroso. La posibilidad de traer los procesos a Bogotá pues ha sido realmente una herramienta utilísima para poder combatir el crimen. Sin eso, líbranos Dios.
Sí, claro. Pero usted cree que se debería mandar un mensaje de urgencia a la Corte Suprema en ese momento, ya que están completos los 23 magistrados, que por lo menos 16 voten.
Yo esperaría que no hubiera necesidad de mandar mensaje de urgencia. El mensaje de urgencia está implícito, Guillermo. Es que no podemos seguir en interinidad. La fiscalía no puede seguir en interinidad. Nosotros no podemos seguir teniendo a 3 ilustres abogados haciendo fila ahí, perpetua seculorum, a ver cuándo. Mire, le quiero decir una cosa que a mí me sorprende. 1, 2 o 3 votos, no recuerdo bien en este momento, en blanco, en la primera elección de fiscal. Eso es muy diciente, porque entiendo que el voto en blanco es una potestad que tiene el sufragante, pero es que aquí no estamos hablando de un ciudadano que va a votar por un alcalde, por un gobernador o por el presidente, estamos hablando de magistrados de la corte, y la ley dice que elegirán es como un imperativo. Entonces el voto en blanco a mí personalmente me parece que no tiene cabida en esos escenarios. Me parece muy raro que haya habido votos en blanco, y me molesta y me incomoda que la corte no haya puesto en primer orden del día durante las siguientes 2 semanas la elección del fiscal.
¿Y por qué se por qué cree
la semana pasada?
¿Y usted por qué cree que se esté demorando tanto la corte?
Tengo sentimientos y pensamientos un poco encontrados en relación con eso. Quisiera pensar, el buen samaritano que en mí me obliga a pensar, que es que quieren tomarse más tiempo para oír propuestas, para indagar a los postulados, a los ternados, y esperaría que fuera eso. Otras lecturas menos cándidas por ahí me han llegado al oído, en el sentido de que están viendo los magistrados cómo pescan en río revuelto.
Y si usted tuviera que votar, ¿por quién votaría? ¿Por Mónica Cifuentes, por Yesir Reyes, por Néstor Humberto Martínez?
No, sin duda alguna por Néstor Humberto Martínez, a quien conozco personalmente, fue mi profesor. El doctor Néstor Humberto Martínez es un hombre de unas calidades humanas excepcionales y fuera de eso me parece que es un hombre que le cabe la fiscalía en la cabeza. La discusión de si es o no penalista me parece que es una discusión que en el sistema acusatorio ya está superada. Yo creo que no es necesario que el fiscal general sea penalista. Está rodeado de una gran cantidad de fiscales muy buenos por demás, así que él puede apoyar su gestión en eso. Y déjeme decirle que el doctor Néstor Humberto Martínez maneja como pocos el sentido económico, el sentido de una administración de la entidad pública, que es lo que realmente le falta a la fiscalía. Y bueno, es que de nada sirven las grandes teorías jurídicas importadas desde Alemania y desde los Estados Unidos si los fiscales entran en huelga, si no hay papelería, si no hay internet, si los computadores son obsoletos. Los grandes pensamientos tienen que ir acompañados siempre de la realidad acorde a esos pensamientos. Insisto, no sirve de nada que vayamos todos a estudiar Europa y Estados Unidos y traigamos grandes, grandes teorías muy profundas, muy complejas, si no somos capaces aquí de imprimir una hoja porque las impresoras están dañadas. Para que se aterre usted aquí en la ciudad de Cartagena, desde donde le hablo en este momento, el año pasado, a finales del año pasado, si la memoria no me falla, se dañó el aire acondicionado en los juzgados, motivo por el cual no se podía trabajar entre 11 y 2 y 3 de la tarde. Y esa situación duró meses. Entonces dígame usted qué puede hacer ante eso.
Sí.
¿Qué clase de administración de justicia es esa?
Claro.
¿Qué puede esperar un ciudadano cuando llega y encuentra que la justicia en los últimos 10 años ha estado en paro casi un año y medio? Explíquele eso a un inversionista. Explíquele eso a un país que está sediento de paz y de justicia y de solución de conflictos por la vía legal. Es que eso es penoso.
Doctor Humar, discúlpeme que le pregunte de su profesor, Néstor Humberto Martínez. ¿Él no tiene dueño? ¿O no tiene dueños?
Sí, esa es una crítica que se le ha enrostrado al profesor Néstor Humberto en el sentido de decir que pues se ha sido un gigante y abogado de grandes compañías multinacionales y de grupos empresariales, pues estaría impedido. Pero permítame entonces argumentar por la contraria. ¿Le parece a usted que el fiscal general de la nación debería ser un hombre que no tuviera vacaciones? Que fuera un apocado litigante que tuviera clientes de segundo o tercer nivel y entonces tocaría escoger, mire a lo que llegaríamos, al abogado que menos clientes tuviera. ¿Es que acaso los clientes de Néstor Humberto son delincuentes? ¿Acaso el papel del abogado no es defender a los intereses de nuestros clientes? Ese es un debate que hay que darlo a profundidad. Y yo estoy de acuerdo en que se enrostren esas cosas y ese debate habrá que darlo, Guillermo. ¿Debe venir el fiscal de la práctica o de la academia? Porque si viene de la academia, bienvenido sea, pero entonces no nos quejemos de que no tienen idea cómo se hace un memorial o cómo se ejecuta una audiencia. Pero si viene de la práctica, no nos quejemos de que efectivamente haya ejecutado y ejercido su práctica con tanto éxito como el profesor Néstor Humberto Martínez. ¿Que sería deseable que no tuviera tantos conflictos de interés? Sí, sería deseable. Entonces busquemos un fiscal que venga de la academia, que haya sido decano de los Andes, o del Rosario, o de Autónoma, o de aquí, o de allá.
¿Y por qué no de la Nacional? Perdóneme.
Porque es que yo soy de la Pontificia Universidad Javeriana, que llevo por delante, Guillermo. Pero claro. Sí, desde luego que la Nacional ha dado de los mejores turistas de este país.
Claro, no, le pregunto es porque como ustedes el cartón... tiene el derecho papal ahí para ejercer, entonces es otra cosa, pues.
Usted sabe que uno siempre defiende tu casa de estudios, ¿no?
Sí, señor. Fabio Humar, abogado penalista, muchas gracias por estar hoy en UN Radio.
No, señor, el gusto es mío y un abrazo muy especial a su audiencia.
Muchas gracias. Que esté muy bien, abogado.